Ahora aquí en Showtime Basketball Insights.
Charlas de baloncesto. Nos adentramos en los entresijos de este deporte. Descubrimos los trucos, técnicas y estrategias de las personas que hacen crecer a los equipos. Las historias de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta.
Y ya nos acompañan, como todas las semanas, nuestro coach, J. Cuspinera. ¿Qué tal? Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Y nuestro rookie, yo creo que cada día le gusta más, Millán Cámara. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estáis?
Bueno, explícanos, ¿quién nos acompaña esta semana? A ver.
Pues mira, esta semana vamos a poner el foco, después de hablar de entrenadores en estos dos primeros episodios, en el director deportivo. Y además no os hemos traído a uno cualquiera. Ya sabéis que aquí en Basketball Insights la producción, vamos, maravillosa. Desde 2016 es uno de los españoles que han colonizado, por así decirlo, el Alba Berlín. Y antes de desembarcar en Alemania, pues había hecho unas cuantas cosas bastante interesantes. Fue director deportivo y general del Gran Canaria, también fue director deportivo de Estudiantes, director europeo de la agencia You First, director de scouting internacional de los Atlanta Hawks de la NBA, casi nada, ¿verdad? Bien, pues hoy ha sacado un hueco en una agenda que suponemos bastante apretada para protagonizar estas charlas de baloncesto que tanto nos gustan. Seguro que va a ser un lujazo escucharle. Ya sabéis que en Basketball Insights tenemos siempre a grandes protagonistas y creemos que el de esta semana es de los mejores en lo suyo. Os hablamos de Imar Ojeda.
Le saludamos ya. Imar, hola, buenas.
Hola, buenas.
Y gracias por acompañarnos. ¿Se ha olvidado algo o ha dicho algo que no sea cierto, Millán?
No, he descubierto cosas. Sí,
pero... ¿Cómo qué?
No, una muy detallada presentación.
Bueno. Oye, en tu tarjeta, claro, pone lo actual, ¿no? Pero claro, es imposible una tarjeta con todo lo que hay, ¿no? O en el reverso ponemos algo. No, lo dejamos, ¿no?
No. Pone lo que hay y lo otro, pues bueno, son experiencias... Sí. Vividas, que de las cuales pues bueno, he sacado mucho, pero bueno, hay que centrarse en lo que hay ahora y en lo que pueda venir.
Hay muchas cosas para comentar contigo que vamos a ir poniendo todos encima de la mesa. Tú, por favor, expláyate, comenta absolutamente lo que quieras, matiza. ¿El término fichador te gusta? Es decir, cuando a Imar Ojeda le dicen, es que es un fichador, y ya juntamos algún nombre que después te pondré también encima de la mesa. ¿Ese concepto te gusta?
Bueno, suena un poco raro, ¿no? Suena un poco raro. Yo, creo que es una parte, obviamente, importante del trabajo, pero como yo enfoco toda la visión del director deportivo como alguien que tiene que dictar la política deportiva del club, más que solo fichar jugadores y ponerlos ahí para que los entrenadores los entrenen y les saquen el partido,
sí.
Casi diría que no, casi diría que bueno, sí, es una parte, pero yo creo que uno de los, voy a ser un poco crítico con los compañeros ahora, creo que una parte esencial del trabajo, creo que todavía se puede hacer mucho mejor, ¿no?
Aunque es cierto que ese concepto, si lo reducimos mucho, digo, en la gestión del día a día de una temporada de un equipo, es una pieza que va muy buscada, ¿no? Y que al final forma parte de ese engranaje, pero que es también muy importante. Millán, dale.
Bueno, Imar, si tuvieses que definirte como director deportivo, justo ahora que hemos introducido un poco el concepto de fichador, ¿qué nos dirías?
Bueno, que creo que intento, bueno, yo resumiría la política que yo quiero llevar a cabo o los proyectos que yo quiero llevar a cabo en los clubs es, determinar una política deportiva en la que el equipo sea lo más competitivo posible, o sea, competitivo al máximo nivel que podamos alcanzar, pero con un desarrollo de jugadores y un desarrollo integral de todo el club, básicamente así.
Y aquí entendemos que el buen director deportivo lógicamente no nace sin más. ¿Cómo dirías tú que se hace, que se forma el buen director deportivo?
Bueno, yo creo que hay que... yo te puedo hablar de mi propia experiencia. Yo empecé como entrenador, y obviamente defiendo mucho venir de esa formación previa, y creo que bueno, que hay todo un proceso en el que vas aprendiendo a, bueno, pues eso, a fichar jugadores, a hacer el trabajo de cómo reclutar jugadores, qué tipo de perfiles son los que crees que pueden encajar en tu proyecto, y luego creo que hay que tener una vocación de intentar desarrollar las estructuras y básicamente de intentar facilitar que todos los profesionales que tienes a tu alrededor pues estén en las mejores condiciones posibles, ¿no? Los primeros entrenadores, los ayudantes, los entrenadores de cantera, que todos puedan intentar hacer el trabajo, concentrarse solo en entrenar a los equipos, que bastante bastante complicado es eso. Así que bueno, creo que hay que intentar estar muy en el día a día con todos ellos para ir aprendiendo cuál es su día a día y para bueno, tu poder ponerte en su lugar y tratar de hacerles el, es lo que digo, su día a día mucho mejor, mucho más fácil, ¿no?
Hay un binomio en el Alba, que ahora vamos a ir con él, el de Imar Ojeda y el maestro Aito García Reneses, pero es que me van surgiendo dudas por el camino. ¿Quién tiene que fichar en un club? ¿El director deportivo o el entrenador? ¿O el director deportivo a instancias del entrenador? Porque al final, y aquí tenemos a nuestro coach, la figura, la cuerda siempre se rompe por la parte más finita y más débil. Y claro, tú le puedes dar a un entrenador o creer que un entrenador puede encabezar, que yo particularmente pienso que debe ser así, un proyecto, y un proyecto entendemos años, ¿no? Pero claro, si supeditas todo a lo que te pida el entrenador, ¿quién debe fichar en un equipo?
Pues yo tengo clara la respuesta, mi opinión. Yo creo que debe ser el director deportivo con el entrenador. El entrenador es un especialista, o sea, el director deportivo también lo es, pero el director es un, o sea, el entrenador es un profesional y es un especialista. Entonces, es indudable que tiene que ser un tema conjunto. Yo lo que defiendo es que el director deportivo tiene que fichar, tiene que reclutar a los jugadores que cree que son válidos para el proyecto en función de la filosofía que haya determinado para ese club, y lo tiene que hacer, bueno, primero tiene que empezar fichando un entrenador que se adapte, que sea un buen, o sea, que encaje bien en esa filosofía, y a partir de ahí tiene que fichar con el primer entrenador. Entonces yo lo que hago es tratar de estar pendiente del mercado, seguir jugadores durante mucho tiempo, porque me siento más cómodo cuando los conozco bien. Yo creo que además todo el mundo tomando decisiones pues actúa un poco de la misma manera en su día a día, las cosas que conoces y que te suenan, pues te dan más confianza, ¿no? Entonces yo hago ese trabajo de intentar hacer un seguimiento de jugadores y luego tengo que afinar mucho pensando si va a ser un jugador que al entrenador que tengo pues le valga y le pueda ayudar y el entrenador le pueda sacar el mejor rendimiento posible, ¿no? Y entonces se lo planteo al entrenador y el entrenador, o sea, hacemos ese trabajo paralelo. Pero ya digo, en la parte final con el entrenador, pues el entrenador es un poco el que si hemos hecho, digamos, el camino más o menos juntos, pues ya veremos si la decisión es sí o no, y a veces pues no queda más remedio que planteárselo al entrenador en una etapa un poco más, digamos, final, y que el entrenador pues diga, oye, pues mira, no lo veo porque creo que esto va a ser así, 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 y yo, bueno, y entonces si eso es así, pues ese jugador no entra, ¿no? Porque una vez que fiche, que yo fiche a los entrenadores, perdón, a los jugadores, el entrenador es el que tiene que lidiar con ellos en el día a día, en el que tiene que sacarles, digamos, rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el proceso y que la responsabilidad, pues de esa manera, es mucho más del director deportivo cuando tiene jugadores y por lo menos mucho más compartida, ¿no? Así que yo desde luego no pongo el foco en que el entrenador ha fichado mal o algo así, ¿no? Yo creo que eso protege mucho más al entrenador y a la entidad en general, ¿no?
Vale, o terruño de entrenador, Jota, casi casi por alusiones, algo que quieras decir, matizar, sí, ampliar.
Imar, dentro de este, bueno, de este proyecto integral que evidentemente desarrollas como director deportivo, y hablando ahora mismo del tema de compartir ciertas opiniones en los fichajes con el entrenador, ¿qué busca Imar Ojeda cuando va a buscar al entrenador que tiene que liderar el proyecto del equipo senior que está dirigiendo ese director deportivo, en este caso tú?
Bueno, yo trato de, o sea, no todos los entrenadores son iguales, obviamente, y no se puede pretender que todos sean así. Cada uno es diferente y cada uno tiene su manera de ser. Yo lo que busco es que sea alguien, obviamente durante mi carrera he ido variando, digamos, un poco, ¿no? O ajustando o afinando un poco más el perfil de entrenador que creo con el que puedo trabajar bien y que creo que puede con el que podemos sacar un proyecto adelante juntos, ¿no? Pero en definitiva es alguien que sea competitivo, o sea que pueda sacar rendimiento al equipo porque estamos en un entorno profesional y todos tenemos que cumplir, digamos, con ciertos objetivos que nos marca nuestra profesión. Entonces tenemos que tratar de competir, pero que sea capaz también de trabajar al medio largo plazo, es decir, que sea capaz de tener una visión un poco más de largo recorrido que el mero hecho de tener que sacar resultados inmediatamente a lo que tiene, ¿no? Esto suena muy bonito, pero luego si el club, digamos, no tiene la paciencia, digamos, y la visión compartida de que el proyecto es a medio largo plazo, es cuando vienen los problemas, es cuando viene la presión al entrenador para que gane cada partido, y es cuando se producen, yo creo, situaciones que no son agradables para nadie, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder trabajar con diferentes entrenadores de perfil muy diferente, ¿no? Como es Aito ahora, como es Pedro, como es Salva Maldonado, como es Chupi Torreta, por ejemplo, y todos son diferentes, y unos tienen, digamos, una tendencia, por ejemplo, a utilizar más a los veteranos que a los jóvenes, a enfocar mucho más su juego al ataque que a la defensa. Entonces, yo como director deportivo, una vez que identifico el perfil del entrenador y creo que puede valer para hacer un proyecto conjunto, me tengo que adaptar a cuáles son las características del entrenador, a empezar, ¿no? Entonces, o sea, por concretar, cuando fiché en Estudiantes y fiché tarde, en final de verano, entonces, bueno, pues yo creí que el mejor entrenador posible para el proyecto en aquel momento era Chupi Dorreta, ¿no? Entonces Chupi Dorreta, pues sin yo haber trabajado antes con él, yo pues interpreté que tenía unas ciertas características de un ataque, digamos, ofensivo, que era capaz de sacar pues rendimiento a los tiradores, algo que, pues ahí coincidimos, a mí me gusta ese perfil de jugadores, y en eso quise un poco enfocar la construcción del equipo, ¿no? Un poco también en algún veterano que diera más solidez, como fue Lamont Vance o Germán Gabriel, gente que él realmente pues quería contar y le tenía mucha confianza, porque los había dirigido previamente. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Hay que adaptarse, obviamente hay que construir un equipo al que el entrenador pues se sienta cómodo y le pueda sacar partido, ¿no?
Y Mar, por centrarnos en el momento presente con el Alba Berlín, ¿cuál dirías que ha sido un poco el secreto para hacer resurgir este proyecto? ¿Lo que os puede hacer un espejo en el que mirarse para los demás? ¿Lo que podéis enseñar al resto del mundo del baloncesto?
Bueno, yo creo que el proyecto que yo presenté aquí cuando me llamaron para fichar, yo lo que les dije es que me interesaba un proyecto global de cantera, no simplemente pues tratar de hacer construir el primer equipo e intentar ser competitivo, sino desarrollar un poco todo. Fue lo que les gustó y dijo que precisamente era lo que estaban buscando, me decía el director general nuestro aquí, y entonces, bueno, pues lo que yo identifiqué es que Aito pues era probablemente en ese momento el mejor entrenador para hacer eso, ¿no? Yo creo que eso fue, digamos, una decisión acertada y ha sido una decisión clave, pero también creo que hay ciertas particularidades que se dan aquí. Creo que, o sea, el grupo de españoles que he acabado formando aquí, con Aito como entrenador, con Israel González como ayudante, como Carlos Frade como entrenador de desarrollo de jugadores, Raúl Rodríguez de director de cantera, pues creo que lo que todos esos profesionales han traído es un conocimiento que en Alemania no había. Y eso se ha unido a una institución que es tremendamente profesional y que tiene pues digamos una visión muy muy buena de crecer y de enfocar. Entonces yo creo que esa combinación del conocimiento que traíamos de España, porque ahora que estoy fuera lo puedo decir, digamos, sin que suene demasiado arrogante, el nivel de conocimiento y de baloncesto en España es muy superior a la mayoría de los países, ¿no?, de Europa. Entonces creo que bueno, que esa combinación pues ha resultado pues buena, ¿no?, muy buena.
Una pregunta doble sobre el presente pero también el futuro tuyo, y ya sé que la otra a lo mejor se la tendría que hacer a Aito García Reneses, a ver si tenemos oportunidad también, pero desde la cercanía, desde la amistad, desde el punto de vista de compartir visión profesional, tenemos siempre que exportar talento, es decir, Imar Ojeda tiene que estar trabajando en el Alba de Berlín, no puede estar en el baloncesto español, ¿y hasta cuándo tiene cuerda Aito García Reneses?
Bueno, o sea, yo salí por, obviamente, digamos, porque no tuve la oportunidad de seguir trabajando en España, ¿no? O sea, bueno, cuando acaba mi etapa en el Gran Canaria, que no acaba, digamos, como debía haber acabado, pues nada, tengo la oportunidad de estudiantes, pero luego ya es verdad que bueno, la situación en estudiantes no me permitió seguir. Aunque fue un año muy bueno y la verdad es que lo disfruté mucho porque fue un año que las cosas también salieron bien y bueno, yo creo que hicimos las cosas bien. Pues luego ya, a partir de ahí, fui saltando de una oportunidad en otra hasta que me salió esta de Alba de Berlín. En España, pues no salió ninguna, no hubo ninguna posibilidad, ninguna oferta, así que bueno, aquí estamos, ¿no? España sigue siendo, yo creo que la liga más puntera, la mejor de Europa, después de, digamos, de lo que sería la Euroliga, que es una combinación, ¿no?, porque están los equipos españoles también, más que nadie, y bueno, siempre es agradable trabajar en tu país, en un sitio de tanto nivel, ¿no? Pero bueno, aquí estoy contento de momento, y bueno, aquí seguiremos mientras se pueda. Y Aito, pues mira, o sea, depende del momento. El año pasado tuve un problema de salud porque bueno, antes de empezar el playoff pues empezó con un problema de cataratas, y entonces pues yo le dije que se operase y que los ayudantes pues bueno pues harían el trabajo hasta que él pudiese volver, pero Aito no quiso, con lo cual acabó todos los playoffs con muchos problemas de visión, acabó dirigiendo los partidos con una gorra porque la luz del pabellón le molestaba y eso le hacía ver un poco mejor. Hizo un trabajo impresionante porque pese a que no era capaz a veces de distinguir en el otro lado o el tiempo en el marcador, cosas así, no había nada que se le escapara, ¿no? Entonces después de la temporada, digamos, pues se operó, quedó bien y volvió, ¿no? Entonces él va un poco año a año decidiendo si se encuentra bien de salud. Pero yo, si te soy sincero, este año lo veo con una energía tremenda, ¿no? Y creo que que todavía va a seguir varios años más.
Bueno, charlas de baloncesto con Imar Ojeda, el director deportivo del Alba de Berlín. Hay una cosa muy buena, es que yo creo que ponemos sobre la mesa muchos temas de debate, visión relajada de las cosas, y hay un tema que es horrible, que es el tiempo, como siempre pasa en la radio. Muchas páginas, porque Jota es de notas, ya nos lo dijo. La última nota que pone, si se puede desvelar.
La última nota mía de aquí, bueno, tengo en mente en la cabeza la pregunta final, entonces es la que estoy apuntando.
Dale,
¿no?
dale.
Sí. Imar, desde tu experiencia en tantos ámbitos, ¿no? Porque casi has tocado todos los palos, ahora como yo me he apuntado aquí como diseñador de proyectos, porque es lo que me he quedado con tu visión de la dirección deportiva, ¿no? El diseñar un proyecto para un club que abarca muchas más cosas que fichar. ¿Qué consejo le darías a un entrenador joven que vamos a suponer que está empezando a formar parte de una cantera o de un proyecto que tú diriges, que tiene esa ambición por llegar a ser pues un entrenador profesional de élite, ¿no? Pero que ahora mismo está en la cantera. ¿Qué consejo le darías a ese entrenador?
Pero a uno que esté en mi proyecto, dice.
Sí, o que quieras incorporarlo a tu proyecto, ¿no? Alguien que esté dentro, que tú veas que tiene cualidades, porque si no, no lo hubieses llevado, y que tiene esa ambición por llegar arriba, pero en ese momento está en tu proyecto de formar a los jugadores jóvenes, ¿no? ¿Hay algo que le podrías decir para ayudarle o para simplemente intentar dirigirle en lo que es su día a día o su carrera?
Pues es una buena pregunta, porque además es difícil. No, yo, creo que lo que haría es tratar de decirle que continúe con lo que esté haciendo, ¿no? Si es entrenador en España, entrenador de cantera, pues probablemente es algo más, o está estudiando, está trabajando, es algo más. Lo digo porque aquí en Alba de Berlín hemos llegado a desarrollar una situación en la que tenemos entrenadores de cantera profesionales, y además unos cuantos, tenemos 5 o 6 entrenadores profesionales, lo cual pues es una satisfacción tremenda para mí, porque es gente que tiene pasión y que se puede dedicar plenamente a baloncesto sin ser, digamos, un profesional exclusivamente siendo primer entrenador o ayudante de ACB o de LEB, ¿no? Entonces, hasta que se pueda determinar el camino, si realmente puede dedicarse profesionalmente a esto, pues obviamente que siga enfocándose en las dos cosas. Suena un poco manido, pero yo creo que no porque los entrenadores, que ahí te lo dice, Jota también, porque he visto además algunas charlas con algunas frases muy buenas, de aconsejar que los entrenadores, digamos, estén enfocados, los entrenadores de cantera, en la formación de jugadores, ¿no? O sea, que ellos vayan cultivando su potencial como primeros entrenadores, a la vez que son capaces de ir formando, ¿no? Que no hace falta sacrificar una cosa para la otra, ¿no? Entonces, yo creo que hay modelos de entrenadores a los que seguir, que está un poco pasado de moda, y yo creo que está bien el tema de que eso tenga que ser casi una, o el dirigir a jugadores sea como un estilo antiguo militar, ¿no? Diría que hay que enfocarse en tratar de sacar lo mejor de los jugadores y de los chavales en este caso, pero ayudándoles a crecer, ¿no? Creo que le diría que se enfocaran un poco en eso.
Está bien, muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Imar Ojeda, por cierto, el Alba de Berlín visita esta semana en la Euroliga la pista del vigente campeón de Europa, que es el CSKA de Moscú. Imar, gracias por la visita. Cuídate mucho. Un abrazo a todos los españoles del Alba de Berlín, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Imar, que vaya muy bien. Entrenador Jota, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene, cuídate.
Hasta luego.
Millán, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Basketball Insights.